Mary Podcast, el podcast de Mary Station.
¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bienvenidos a otro Mary Podcast. Muchas gracias por volveros a sumar a esta aventura semanal. Ahora ya sabéis, con esta periodicidad en cuanto al ni quinteto ni once titular, pero al grupo de voces titular de cada programa. Este que os saluda Juan Arenas, que retoma el mando, aunque es compartido desde siempre, como sabéis, del podcast, con unas cuantas voces amigas que están dispuestos a daros la bienvenida, a mandaros un saludo afable. Y que lo van a hacer en un instante, no sin antes, vamos a aprovechar a hacer un poquito de spam y de autopromo, autobombo, porque estamos tan contentos de esto que ha ocurrido, que para los que nos seguís desde hace tiempo, yo creo que es una buena noticia. Lo es para nosotros en primer lugar, pero sobre todo queremos que lo sea para vosotros, fieles amigos de esta casa, que desde hace tiempo, como digo, nos seguís tanto en el Mary Podcast como pues leyendo la revista puntualmente, cuando quiera que tengáis a bien entrar a hacerlo, ¿no? Hemos, y si no sabéis, lo digo yo ahora, lanzado un libro del que nos encontramos súper orgullosos y que queríamos destacar en estos primeros minutos, instantes del programa, aunque sea un poquito solo por eso mismo, ¿no? Porque nos ha hecho mucha ilusión sacarlo a la luz. Este anuario 2018, un año de videojuegos que Mary Station, en colaboración con Héroes de Papel, que imagino conoceréis porque son estos titanes que de un tiempo a esta parte están ocupándose de hacer que en papel, en libros con una edición maravillosa como la va a tener este también, el videojuego está teniendo un protagonismo vital y poniendo además firmas que para muchos son conocidas, algunas quizá no tanto, pero todos enamorados de este medio, al frente, ¿no?, de obras interesantísimas, como digo, de un tiempo a esta parte. Bueno, pues con ellos de la mano, esta casa ha lanzado, como digo, aunque está presto a salir, el día 27 de febrero lo tendréis en tiendas, un anuario que pretende llevar todo eso que venimos haciendo desde hace ya tiempo, pero centrándonos en este 2018 que ha tenido tantísimo bueno, ¿no?, tantísimos juegos grandes, llevarlo de la pantalla al papel, con firmas de ilustres de esta casa que han querido trasladar, pues eso, su opinión y su análisis y, en fin, su verso, ¿no?, su prosa tan dedicada al medio, a ese libro que, como digo, va a convertirse, esperemos, en un punto de partida de una aventura que nos hace mucha ilusión y que, como digo, quería trasladar para que estéis atentos. Próximo día 27 en tiendas especializadas y en grandes superficies. Este 2018, un año de videojuegos que Mary Station con Héroes de Papel va a lanzar, edición maravillosa, ya os lo digo, y que no deberíais perderos además. Y ya saludo a Frank, que está por ahí el hombre esperando a que le dé paso. Muy buenas, tío, con un precio que es para no pensárselo, tal y como está el patio de las publicaciones en papel, una cosa como esta que es un hito, y te cedo el testigo para que también apostilles un poco en esa línea, merece la pena, yo creo, que tenerlo, y que nos ha hecho mucha ilusión sacar esto adelante. Es una iniciativa novedosa y yo creo que prometedora, ¿no? ¿Qué pasa? Muy buenas.
Muy buenas, Juan, muy buenas a todos. Sí, como comentas, pues es un proyecto que nos hace mucha ilusión. Son 18 euros. Yo en uno de los prólogos hago una disertación un poco sobre lo raro que es que una página de videojuegos lance un libro. Un libro además con artículos que son versiones editadas. No hay artículos originales también, pero también, digamos, el grueso del libro son versiones editadas y adaptadas de textos que se pueden leer en internet, se pueden leer fácilmente, puede buscarlo y los puedes leer en su versión completa. Pero pensamos que la idea de estar en un libro, tener una edición bonita, de ser parte de esa colección tan que luce tan bien en las estanterías como es la de Héroes de Papel, pensamos que merece la pena. Puede incluso parecer algo anacrónico, pero nos hace ilusión que, aparte de ser el día a día de vuestra actualidad del videojuego, pues que lo tengáis como una especie como de celebración, no solamente de Mary Station, sino de todo lo que ha ido pasando a lo largo de este año, y que lo tengáis ahí como un recordatorio que seguramente pues más adelante lo sacaréis. Oye, ¿qué pasó en 2018? Imaginaros en 2028, cogéis el libro y, ah, mira, pasó esto, salió este juego, ah, cuántos recuerdos, qué joven era. Bueno, pues una posible utilidad del libro. Así que nada, espero que se reciba con entusiasmo, espero que le guste la iniciativa y a ver qué tal. No deja de ser un experimento, un brindis al sol, y veremos a ver qué resultado tiene. Nosotros tenemos ganas de que guste y que funcione bien, y a partir de ahí, pues quién sabe lo que puede pasar en el futuro.
Fran, tú hablas de anacronismo, tío. Yo creo sinceramente que no. En este momento no se puede hablar de tal cosa, porque es lo que decía yo antes, ¿no? Que de un tiempo a esta parte, gracias a Héroes de Papel, también gracias a otros, ¿vale? Porque el mérito está repartido, gracias a Dios, entre varios grupos editoriales que se han lanzado un poco a esta aventura, ellos sobre todo, y quizá al frente, ¿no? Pero digo que el asunto de los videojuegos en papel, de alguna forma, con diferentes formas de enfocar también la aproximación al medio, se ha convertido ya en algo estándar. Quiero decirte que tampoco es tan anacrónico, sí que es raro, y yo creo que también está la particularidad atractiva de la historia, que sea una página web la que da ese paso, ¿de acuerdo? Y no un autor en particular que ha hecho un estudio concreto sobre algo, como hizo Ralaño en su día, como ha hecho Salva, sino que sea la web en conjunto. Pero es también una iniciativa que yo creo que respira un poco lo que está ocurriendo en la calle, y es que hay revistas que tienen su público y su protagonismo y envían los kioscos, que se esperan además con ganas, aunque evidentemente los números pueden ser inferiores, pero si se siguen publicando es porque, inferiores a otras, me refiero, de distinta índole, pero se siguen publicando porque deben seguir siendo atractivas, y joder, esto yo creo que viene a completar todo ese panorama de libros que hay en el mercado, tío. O sea, que no me da la sensación de que sea tan anacrónico. Me parece, al contrario, algo más, si quieres, incluso innovador, prometedor. Sí, no lo veo realmente como un experimento. Me parece que es algo más que venía a rellenar un hueco que quizá nadie había dado todavía el paso de rellenar, ¿no?
Muy buena manera de verlo, sí. Totalmente de acuerdo.
Bueno, pues ahí está el apunte. No vamos a hacer tampoco que sea el único tema de este programa, aunque hablar de libros para mí sería súper interesante también, eso podíamos reservárnoslo para algún otro día. Y vamos a seguir presentando voces. Mote, da un paso al frente y di hola, tío. ¿Tú estás en el libro? ¿Has escrito algo o qué?
Pues resulta, yo había reservado el libro.
¿Has visto cómo te la tiro para tirar yo ahora después de ti también, eh?
había reservado el libro, sí, y me acabo de enterar que yo salgo. O sea, me acabo de enterar hace 10 minutos. O sea, fíjate, esto es amor por la marca y todo, ¿eh? La verdad es que no como salen los 25 mejores juegos del año o 25 mejores tal, no esperaba que uno de mis textos estuviera allí porque todos sabemos lo que hay, pero resulta que sí, no sé, y es bonito, ahora de repente el libro tiene más interés.
Ahora sí lo quiero.
Ahora hasta lo leeré, ¿no?
Claro. Y comprándolo. No te vas a meter en la Fnac para leer tu texto y largarte. Incluso puede ser que lo compres.
Pero haré esto en la Fnac. Me pondré solo a leer mi texto, ¿sabes?
Lo dejas y te vas.
¿Sabes? El meme del Spider-Man.
Se lo aconsejas a la gente.
El meme del Spider-Man que se señala a sí mismo.
Sí, sí.
¿Sabes? Pues haré esto, ¿no?
Muy bien.
Bueno, bien, muy bien, muy bien. Venga. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo Perfecto. Estamos? ¿Bien?
Todo bien, pues todo bien. Albert, ¿tú todo bien también o qué?
Sí, bueno, este tema me pilla un poco de lejos porque, como ya sabes, yo no leo, así que no sé si hay...
Albert se espera.
Pero puedes mirar las fotos,
claro,
los dibujitos.
Que saquemos el vídeo del
claro,
libro.
Claro, cuando saquéis el vídeo, la peli, entonces, pero es que me aburro yo leyendo.
El audiolibro.
El audiolibro narrado por Juan Arias.
Ah, pues oye, ese sí te lo digo yo. Me lo ponía en la radio, el coche.
Spoiler.
Ese sí que me lo ponía.
Sí, sí.
Vamos.
Sí.
Nada, yo estoy con otros quehaceres que ¿no os pasa a vosotros que cuando tenéis una agenda prevista, más o menos, cuando llega algo que la interrumpe, llámese... Bueno, no voy a decir, no voy a spoilear, Fran.
Toca los cojones.
Sí,
arrea, por ejemplo.
Toca los cojones.
Toca los huevos, sí. ¿No? O sea, el dices, bueno, yo hasta marzo esto lo tengo libre, tal, pum. Y de repente, pum, 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 pum. Pues me ha pasado a mí esta semana, literalmente lo sabe Mote, este fin de semana digo, hostia, hasta marzo que sale Division 2, digo, ¿a qué vas a estar jugando? Digo, voy a echarle un tiento a Sea of Thieves, ¿vale? Que no lo había jugado, digo, voy a probar esto a ver qué tal. Y digo, coño, me está gustando. Digo, vale, ya tengo juego para este mes. Y resulta que no sé por qué, hoy... Y además han hecho una de esas cosas que siempre decimos, pedimos por favor que sea así, pero cuando pasa es súper estresante, que es, sale Apex y ya está para jugar. Y es como, no, estaba con Sea of Thieves, o sea, no me fastidies, total que... Y además es eso, lo anuncias y ya se puede jugar. Locura, así que nada, acumulación repentina de juegos hasta que por fin pueda echarle el guante a The Division 2.
¿Que esto mola?
No mola.
Menos cuando... No, mola cuando... no tienes nada para claro. jugar. Hostia, pues juego a esto, claro. ¿sabes? Pero cuando estás jugando a otra cosa, te pilla contrapiés también.
Te pilla contrapiés. ¿Sabes? Que yo ahora mismo sí, meterme en un Battle Royale, venga, prendedlo y digo, pues ya está, ya he jugado a Sea of Thieves.
No, ahora no, sí, exacto. Yo te vi en Sea of Thieves y dije, mira, que putos de Windows, qué bug, ¿sabes? Sí. Que me han puesto al verte en Sea of Thieves y después vi, no, es justo te vi y al cabo de una hora me escribiste por WhatsApp y dije, estoy jugando a Sea of Thieves. Dije, coño, pues no es un bug, ¿no?
Me está gustando, te lo digo. No sé lo que durará, pero es chulo.
¿Pero lo estás jugando solo?
Sí, hombre, claro.
Chola, Albert, ¿cómo va a jugar? ¿Albert no?
¿Con amigos?
No. Es que... Albert, ¿con qué?
No, con amigos no sé, pero con desconocido al menos. Yo creo que esa experiencia es para vivirla con otros.
Lone Wolf Forever.
Bueno.
Lone Wolf. Seguimos presentando gente que tenemos mucho de lo que hablar y nos gusta enrollarnos, que da gusto. Pero bueno, esto también es contenido, qué leches. Israel, ¿cómo vas, tío?
Tranquilo, Israel.
Sin prisa.
controlando el tempo.
Ya empezamos.
Controlando el tempo.
A ver. Se ha ido a descargar el Sea of Thieves.
Bueno, venga, pues Alejandro, di algo tú, tío. Muy buenas. A ver si Israel se suma a las presentaciones.
Buenas noches. Yo me quería sumar al spam de que ya que ponéis el libro, el anuario en la estantería, pues ponéis también al lado la fantástica GTM que os podéis suscribir en GameStream.com. O sea, yo ahí lo dejo ya, que lo pille quien quiera.
Sí. Yo decía antes que la actualidad del papel es boyante, ¿no? Y entre todo lo que hace que sea boyante está con un protagonismo grande GTM. O sea, que cuidadito, ¿eh? También. Y el resto de revistas en papel, algunas pues que tiradas más cortitas, pero igualmente importantes en el panorama actual. O sea, que estamos, yo creo que contentos porque hay mucha cosa maja de la que tirar y sobre todo que oler, que es una de las cosas que más mola hacer con las revistas y con los libros, ¿no? Más que leerlos, es acercártelos a la porra y dar una buena insuflada, sí, ¿sabes?
Sin duda, pero yo creo que aparte del cierre de Nintendo Acción, yo creo que es el mejor momento de la prensa
toda la razón.
Papel de la última década. Yo no recuerdo otro tiempo de auge de tantos proyectos, tanta ilusión, no sé, la verdad es que me encanta estar formar parte de ello.
También con diferencia, no es por nada, pero yo creo que en general, no sé si en general, pero la calidad ha subido un poquito el listón, O sea,
sí.
Ha ido, o sea, yo miro lo que se escribía, no sé, yo tenía, con todos los respetos, pero yo tenía, tengo las micromanías guardadas de la primera época tengo algunas y de la segunda, pues del formato, digamos, rotativa, tengo varias. Y ha cambiado un poco el periodismo y lo que se decía antes no es lo que se dice ahora. O sea, digamos que se ha subido el nivel de exigencia del lector y a la vez también ha subido el nivel.
Esto es como el cine, ¿sabes? O sea, tú ves una película de, no sé, de las primeras o incluso de los años 40 o 50 y todo tiene otros, ¿sabes? Que los lenguajes, la exigencia, como tú dices, en general todo cambia, tío. Y yo creo que la prensa actual respira también lo que un lector actual necesita o demanda. ¿Qué pasa, Albert?
Perdónate, que la nota discordante en esto que decís, particularmente pienso que el periodismo videojuegos murió
con el de
64 Magazine. O sea, al final, un análisis tendría que ser, simple y llanamente, este juego es lo más porque el otro es una mierda. Y con eso ya todo queda aclarado y tienes una...
Pero para eso tenemos el podcast,
De verdad, lo que disfruté en su momento con esa revista, yo me acuerdo en el fragor de la batalla 64 versus PlayStation, cómo defendían 64 y se cargaban cualquier cosa que hubiera en PlayStation, da igual lo que fuera, de la forma más sangrante y visceral posible, que bien me lo pasaba.
Final Fantasy VII es
¡qué
una
mierda de juego!
Viene en tres discos y, joder, ¿cómo agobia cambiar los putos discos?
Me acuerdo
que si viniesen tres cartuchos molaría más, así.
Correcto.
Me acuerdo, y con esto termino la anécdota, me acuerdo, una comparativa que hicieron, Mote, de Final Fantasy VII con Zelda 64, uno de los motivos por los cuales decían que Zelda 64 era mejor que Final Fantasy VII, que yo creo que sí, pero da igual, decían que es que Link, a lo largo de su aventura, cambiaba de color de traje y Cloud no. ¿Sabes? Ojo.
Es razonable.
Link va en más colores, en cambio Cloud siempre va igual. Entonces,
es que es así. Es que es así.
Es una ventaja.
Joder, es que al final.
No, no,
más
crítica.
Colores es mejor que menos colores.
Eso está claro.
¿De qué año estamos hablando, Albert?
Pues Final Fantasy VII Melón, debería saberlo.
No.
Fuera, despedido.
Digo la revista.
Eso es del 97, Fran. Sí, viene del 97 aquí.
97-98, sí,
sí, y llegó, no sé. Duró hasta, ¿qué? 2000, lanzamiento de GameCube.
Se publicaba en papiro, ¿no? ¿En qué se publicaba?
Hostia, no.
En piedra. Se esculpía, por eso se tardaba tanto.
En piel de vaca. Bueno, venga, que ya está. Vamos a dejar las presentaciones cerradas. Israel va a tocar ahí los mandos de la nave para que en unos instantes la cosa esté funcionando y se le escucha, así que daros por saludados. Y nos vamos con el debate, si queréis.
A debate.
Bueno, pues nos ponemos a debatir, ahora sí ya con todos los integrantes prestos, ¿no?, a hablar y con las voces seguro que escuchándose en cuanto les vayamos dando paso. Primero de los temas de esta semana, si habéis estado un poco al loro de las noticias que se han ido dando, tienen como protagonista, o tiene como protagonista este primer tema de debate, a las tiendas virtuales. Hemos dicho muchas veces, yo además soy muy insistente con esto, que tenemos que dar gracias porque existan las diferentes tiendas virtuales, por lo que supone en cuanto a facilidad de acceso a los títulos y otras cuestiones. A lo mejor se pueden hacer críticas respecto de lo que cuestan los títulos ahí, teniendo en cuenta que se ahorran muchos billets en distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la noticia no va por ahí, aunque las tenga como protagonistas a ellas, sino a la irrupción de esta Epic Store, ¿vale?, de un tiempo a esta parte, que con movimientos, pues hasta cierto punto, no sé si criticables, pero desde luego sí muy polémicos, ha llegado a la escena de las plataformas compatibles de los PCs, pues haciendo mucho, mucho ruido, como digo. Sobre todo con el tema de la exclusividad de Metro, del que hablaremos ahora, y de otras cuestiones, ¿no? Así que por ahí va a ir un poquito la cosa. Vamos a poner antecedentes a la gente que pueda no haber estado al loro de lo que ha ocurrido, de la existencia primero de la tienda y de cómo han entrado en el mercado para hacer que Steam, que estaba ahí plácidamente, ¿no?, tirada en su lecho de satisfacción y de éxito como la única y gran plataforma, no la única, pero sí la más exitosa, casi triunfando en solitario de los PCs, y ahora veremos cómo se va a tener que medir a otra tienda, pues que viene de la mano de los creadores de Fortnite, que es, yo creo que bastante decir, el Unreal Engine, como sabéis, y demás. Fran, ¿lo introduces tú esto si quieres y empezamos ya un poquito a hablar?
Sí, bueno, vimos un poco lo que fue la puesta de largo de la Epic Store en el pasado Game Awards, que estuvo patrocinado, y empezamos a ver un poco las armas que presentaba Epic para presentar batalla, una batalla muy complicada contra Steam. Y digamos, su gran caballo de batalla, empezamos a verlo en ese momento, fue exclusivas temporales. Es decir, bueno, no, en ese momento eran exclusivas, luego ya nos fuimos enterando un poco que lo que estaban planteando eran unas exclusivas que, no oficialmente, pero parece que son de un año. Y no oficialmente porque nadie lo ha dicho, pero estas exclusivas han hecho cambiar el juego de, por ejemplo, que iba a salir en 2019 a 2020 en Steam. Así que, haciendo dos cálculos, podemos anticipar que va a ser un año de exclusiva en la tienda de Epic. Y bueno, en un principio había run, a la gente no le hacía mucha gracia el tema. Generalmente el tema de exclusivas pagadas de juegos que se perciben como multiplataforma no se suele recibir muy bien. Y a los, por ejemplo, si no recuerdo mal, hubo un caso muy sonado, no equivalente totalmente, pero recordemos cuando Microsoft pagó, digamos, esa exclusiva por la secuela de Tomb Raider.
Vaya.
La gente no se lo tomó muy bien. Y bueno, se comenta que no afectó a las ventas del juego, que seguramente, porque a fin de cuentas, si pierde público potencial, luego es muy difícil recuperarlo un año después. En general no gusta, y menos, pero además en el mundo del PC gusta menos, porque se percibe como algo que es muy de guerra de consola, el tema de la exclusiva, ahora sí, ahora aquí, ahora no. El mundo del PC suele ser muy liberal, a ellos les gustaría, al público del PC, dice, ¿por qué no puedo jugar a Bloodborne? ¿O por qué no puedo jugar a tal juego en mi PC? Si en mi PC puedo jugar a todo. Hay una mentalidad muy, muy asentada en esta comunidad. Y bueno, y había ese run hasta que ha ido un paso más allá. Porque al principio, bueno, algunos indies que vale, sí van a tener exclusiva, vale, no me acaba de gustar y tal, pero digamos, el último paso ha sido gordo, ha sido un paso bastante, bastante delicado y que se ha hecho, no sé si conociendo bien las consecuencias que iba a tener. Básicamente lo que han hecho Epic ha llegado a un acuerdo con la productora de Metro, y Metro Exodus, que está a punto de salir, está a semanas de salir y lleva mucho tiempo promocionando reservas y con un espacio destacado dentro de Steam, pues resulta que en el último momento, a 2 semanas de lanzamiento, dicen que no, que va a ser exclusivo de la tienda de Epic, que la gente que lo haya comprado en Steam van a respetarlo, pero que a partir de ese momento cortaban las compras en la plataforma de Valve, y si querías comprarlo tenías que pasar por la nueva plataforma, por la nueva tienda de Epic. Obviamente la gente no le ha sentado nada bien, nada bien, porque además Metro es un juego que tiene mucho recorrido en Steam, es un juego que todas las entregas suelen ser, tienen ofertas destacadas, y hay mucha gente que por inercia ha comprado Metro. Además es un juego que está muy asociado a la comunidad de PC. Es un juego que se le tiene especial cariño dentro de la comunidad de PC. Se percibe como algo... es multiplataforma, pero tiene esa percepción de juego pecero. Y a la gente no le... a la gente es una muy general, pero a un grupo notable de usuarios no le ha hecho ni puñetera gracia. La han montado gorda. Luego, además, esto está amplificado por declaraciones dentro del propio estudio. Que el propio autor, por ejemplo, de Metro, dijo, puso un comentario que luego borró, pero que, vamos, no parecía entusiasmado con la iniciativa. Y un desarrollador, de forma anónima, en un foro ruso, pero que sabe lo que pasa con Internet hoy en día, que tú puedes pensar que está en el rincón más oscuro de Internet, pero cuidado, que puede salir cuando menos te lo espera. Pues básicamente expresaba su frustración. Expresaba la frustración de suya, y no sé si parte del equipo, de que todo el trabajo, todo el esfuerzo se había convertido en un ataque masivo contra ellos cuando ellos no tenían ninguna culpa. Y bueno, ha habido polémica, la gente está enfadadísima, lo puedes ver en Reddit, lo puedes ver en los análisis de Steam. Una técnica se llama review bombing, que a mí me parece una profunda chorrada, pero la gente la ha tomado como método de protesta del pueblo llano cuando hay algo que no le acaba de encajar. Pero sí, la gente está cabreada. Que los métodos sean cuestionables, bueno, se puede argumentar, pero creo que la gente pues tiene sus motivos para estar cabreada, con los que puede estar de acuerdo o no. Pero básicamente al final pues todo se traduce un poco a esto, que la estrategia de Epic para conseguir arrastrar ese terreno a Valve, a Steam, pasa por no por tener una mejor tienda, no por tener un mejor servicio, sino que parece que pasa por estas exclusividades por las cuales me consta que se están pagando auténticas barbaridades, que es lo que hace que los estudios se tapen los ojos y los oídos ante las posibles protestas, porque estamos hablando de unas cantidades que garantizan la supervivencia del estudio por independientemente de lo que ganen con el proyecto en el que están. Eso es una cosa muy grande para un estudio. Que tú tengas un proyecto y te pongan un dinero y digan, con este y un dinero tan grande con el que puedan decir, con esto, aunque venda 0 copias, que no van a vender 0 copias, por supuesto, y menos si es multiplataforma, pero si vendemos 0 copias, el estudio tiene garantizada la supervivencia para desarrollar 1 o 2 juegos más. O sea, cantidades importantes de dinero, además de las condiciones más favorables para los estudios, que eso sí que lo tiene, y hay que reconocérselo a Epic, que tiene unas condiciones más favorables con mayor rentabilidad. El corte de Steam tiene, Valve toma un 30%, que suele ser una tarifa estándar, que creo que Sony, Nintendo y tal están un poco a la par, si no ha cambiado mucho la cosa. Y creo que, si no recuerdo mal, Epic apuesta por un 18%, y además de algunos descuentos si tienes usas un Unreal Engine, bastante ventajoso, pero ya os digo que el problema no es esas cuotas, sino esa morterada de dinero y esa exclusividad durante un año, que es lo que la gente la tiene un poco en armas.
Es que me vais a permitir, como a pecero decías, Fran, lo poco que nos gusta esto y por qué. Aquí hay que diferenciar varias cosas, ¿no? Hay una forma de entender esto que obviamente es, al final es positiva para el jugador de PC. Esto no es nuevo de ahora. Cualquier competencia que surja contra o con Steam, no sé si contra es la palabra, pero bueno, cualquier competencia que haya a nivel de plataformas digitales en PC es buena, porque ya se ha visto con el lanzamiento de otras paralelas, como puede ser Origin, como puede ser Uplay, que la competencia, al final, lo que a quien beneficia es al jugador, en el sentido de que a nivel de descuentos, a nivel de ofertas y demás, pues se abre el mercado, se abre la competencia. Steam no tiene el monopolio, o no tiene tanto el monopolio, con lo cual esto, como en cualquier otro mercado, el primer beneficiado es el jugador, ¿no? Como bien dices tú, claro, dices, bueno, al ver, esto no es la primera vez que pasa. Acertabas muy bien tú, Fran, en que sí que quizás es la primera vez que pasa con estas formas. Y esto es lo que a mí particularmente, y comparto totalmente la visión que estás dando de cuál es la reacción de la comunidad, estas formas son las que no terminan de gustar. Sé que el ejemplo es totalmente disparatado, pero creo que se puede llegar a entender, ¿no? Si yo tengo una nevera y mi costumbre en mi nevera, la que yo decidí comprar, ¿no? Pues yo tengo como costumbre meter alimentos allí y de repente resulta que me dicen que no, que a la fuerza, a partir de ahora, este alimento, para que se conserve bien, tengo que meterlo en no sé qué otro cachivache. Y si no, ya no puedo tener este alimento. O sea, sí o sí, esto que iba bien en mi nevera, no. Ahora tienes que usar este otro cachivache. Y es como, pero si yo ya estaba bien ahí. O sea, ¿por qué me estás obligando? Dame la opción si quiero. Dime las ventajas que tiene ese otro artilugio, ese otro frigorífico. Pero si yo estoy cómodo donde estoy, déjame seguir usando. O sea, no me fuerces a un cambio. Que te fuercen a un cambio es una cosa incómoda en cualquier ámbito de la vida. Que te obliguen a cambiar. Déjame cambiar cuando yo quiera, ¿no?
Albert, no. Aquí lo que es, no. O sea, lo que se ha visto es que la comunidad de PC, incluso la comunidad de Steam, es la más llorica de todas las comunidades del mundo. O sea, la más llorica de, o sea, lo que parecía, no, estamos por encima de todo esto. Dios mío, compraos una vida, dejad de llorar, iros a, os mando el location de Jerusalén y os vais allí a llorar. ¿Vale? O sea, parece mentira. O sea, por el amor de Dios, no, es que claro, es que ahora tengo que abrir otro launcher.
No, tío, no,
tengo,
es, no es.
¿Sabes lo que? Tío, no es durísimo esto. Tengo que abrir otro launcher.
Pero son las formas.
No.
Da igual.
Vamos a ver.
No es cambiar de nevera, ¿no? Es poner las cosas en otro cajón.
Y ya está. No, que tienes al lado, que es gratis, ¿eh? O sea, no me jodas. O sea, pero es todavía peor, ¿vale? Porque lo que han hecho los usuarios de Steam, porque a fin de cuentas los usuarios de Steam, y esto se veía en Twitter, se veía tal, no sé qué, claro, esto es una mierda, porque ya verás ahora tengo que ir a otro launcher y yo no quiero tener 100.000 launchers instalados. Bueno, pues no compres el juego. Que es gratis, ¿eh? No compres. No, claro, es que...
Bueno, hay una... Bueno, hay
tampoco,
una...
Tampoco lo iba a comprar, ¿no? Pero da igual.
Hay una,
¿no?
Una cosa...
Después, un segundo, Bert, que después lo que hago, porque yo como usuario de Steam y como usuario de PC soy un tío adulto, ¿no? Lo que hago es, me voy a la review de Metro 2033, ¿no? Y empiezo a ponerle una review negativa. Yo, que en mi puta vida había escrito una review en Steam, me voy a Steam, a un juego que nada tiene que ver, ¿vale? Y le pongo una review negativa. ¿Por qué? Porque yo tengo la superioridad moral. Y esta es la forma de hacer las cosas. Esta es la forma. No con Metro Exodus. No. Con Metro 2033, que ya dirás que tendrá que ver. ¿Sabes? Como si dices, no, pues como no me gustó Final Fantasy XV, voy a ir a Final Fantasy VII y voy a escribir una review negativa de Final Fantasy VII. Por mis dos cojones. ¿Sabes? Y esto, francamente, es de niño pequeño. O sea, es una comunidad de niños pequeños. De niños pequeños malcriados, que han estado malcriados toda su vida y merecen una buena hostia. Aquí, ¿sabes? Por lo malcriados que han estado. Y no he terminado, Albert. Y no he terminado, ¿vale? Yo de ser por mí no solo de esto, sino, ¿sabes qué? No les dejaba jugar a nada. A nada, ni al Metro, ni con Steam, ni nada. Tú, castigado sin jugar de cara a la pared, porque dado que es así como te comportas, igual es ese lenguaje que solamente sabes entender. Así que castigado de cara a la pared. No te mereces los videojuegos. No te los mereces, así que castigado. Vete a hacer cualquier otra cosa con tu, no sé, a jugar con un yo-yo o a lo que sea.
Yo, independientemente, espera que termino, independientemente de ya sea con yo-yos o no, esto es muy es sencillo, ¿no? Por un lado, yo tengo en el ordenador Uplay, Origin, la Epic Games Store, las tengo todas, o sea, como al final tengo un porrón de juegos en todas, en las que son exclusivos de distintas plataformas, pues un launcher más, menos, me da igual. Sí que, por ejemplo, cosa que me molesta, yo que tengo toda la gente con la que juego, obviamente, está en Steam, que la comunidad o los jugadores con los que normalmente juegas, que estás siempre conectado por voz, que oye, echamos una partida, esto, lo otro, cuando estás en otro cliente, pues obviamente, de entrada, allí no están, lo cual ya la incomodidad de, bueno, regístrate aquí, vuélvete a agregar, bla, 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 bla. Es como tener 10 redes sociales distintas que dices, joder, macho, para al final acabar diciendo tonterías, pues...
Pero si acabas de decir que juegas solo, Albert, hace 10 minutos.
Escúchame. Lo que te vengo a decir es... Aparte, aquí hay un tema que si quieres, lo analizamos. Yo entiendo que es nueva, que lleva 3 meses funcionando, que se ha lanzado de forma rápida y aprovechando el tirón de Fortnite y bla, bla, bla. Llámalo diseño, distribución, carta de presentación, como quieras llamarlo, de la tienda de Epic es un mierdón importantísimo a día de hoy, pero importantísimo. Yo entiendo, Mote, que una persona que está acostumbrado a las interfaces de consola, pues pueda parecerle que no está mal, ¿no? Esos,
no, no, si es una
esos
mierda,
iconos
no, es
grandes, igual, ningún tipo
Steam,
de...
Pero a mí Steam me parece una mierda también, ¿eh?
No, coño.
Pero una mierda gorda también, ¿eh?
Steam va bien.
Steam tiene,
pues, es infinitamente, joder, mejor que la Epic Store.
Sí, es infinitamente, pero me parece una mierda, si es que
pues
además...
entonces lo otro es un tumor.
Dormido...
Pero infinitamente mejor que cualquier tienda digital.
Pero es igual,
la,
o sea, tú...
La de Sony,
o sea,
la de Nintendo,
de todas. ¿Habéis dejado entre todos los usuarios de Steam en general? Yo soy usuario de Steam, pero no me considero usuario de Steam. O sea, yo tengo 200 juegos en Steam, pero no me considero un usuario de Steam per se. Tiene el peor algoritmo de recomendados de la historia. El peor. El cual...
La librería más amplia.
Del cual se quejan, por cierto, todos los desarrolladores, especialmente los pequeños. Pero bueno, se quejan todos. Son unos sacacuartos del 15, se llevan un 30%, y de repente sale una compañía y dice, oye, nos vendría mejor, nos parece bien que... Porque hay que apoyar al developer. Al developer, chavales, hay que apoyarles. Eso sí, si el developer quiere ganar un poco más de dinero porque Steam se queda un 30% y Epic se queda solamente un 18%, entonces ya no nos parece tan bien como usuarios. El developer ya no, ya mal el developer, ¿sabes? Es una niñada tan grande, chico, que es un clic más, ¿eh? Un clic, ¿eh? La gente se queja por un clic, tío. No es que dices, no... Imagínate, ¿no? Los usuarios de PlayStation 4 y de Xbox y dicen, hostia, imagínate tener God of War, ¿vale? A un clic de la Xbox.
Oye,
pero no, tienes que comprarte otra puta consola.
Te lo pongo muy claro, te lo pongo muy fácil. Entiendo yo por lo que dices que tú, como profundo usuario de PC, que conoces todas las vicisitudes y las ventajas que tiene jugar en PC, has encontrado el maravilloso menú Workshop equivalente al que tiene Steam para, en los juegos que tienes en Steam, que a partir de ahora tendrás en Epic Games, instalarle la millonada de mods y alteraciones que se pueden instalar desde el propio cliente Steam. Entiendo
pero
que
Epic, si le faltan millones de cosas,
pues
le faltan millones de cosas.
Entiende
a la
que me joda
pero
que un
le faltan
juego
millones de
que
cosas
podría modear,
que la gente no utiliza.
Que podría modear en Steam, como puedo hacerlo con todos, ahora mismo, hasta de aquí, no sé cuándo, que saquen las tools para poderlo hacer desde el cliente de Epic, no puedo hacerlo. Hombre, esa ya es una razón
Albert,
de peso.
En tu opinión, ¿cuánta gente crees que utiliza las herramientas de Steam más allá de simplemente launcher para lanzar juegos?
Los mods,
muchas.
¿En serio?
Los mods. No quiero seguir más
los
foros. No sigo en este
los foros.
Ya terminamos.
Los no sé qué.
Los foros tienen mucha actividad. De hecho muchos juegos, el soporte que tiene el juego,
eso es.
El soporte que tiene el juego está en los
pero
foros.
Pero te estoy
Steam.
Hablando
cuando
de
el juego
gente
no te va, te va a los foros de Steam.
Pero te estoy diciendo, tú voy a mirar cualquier juego, ¿vale? Voy a mirar un Assassin's Creed, lo que ha vendido, ¿vale? Y los comentarios que hay. Y los voy a comparar. O los likes que hay, ¿vale? Para ver cuánta gente se ha molestado a ir allí y dar su opinión.
Mote, comparado, el juego...
¿Qué tanto por ciento
Mote,
dices?
El juego,
¿un 2%?
El juego
¿un 3?
Más jugado. El juego más jugado de todo Steam es un mod de Dota 2.
Sí, que ya lo sé. En este caso sí, Albert.
¡Coño!
Es que estás haciendo de la excepción el ejemplo.
No, perdona, el más jugado no puede ser la excepción.
Oye, sí.
Cuando,
sí,
cuando en el
claro
top 10 tienes a juegos como Ark, como Rust, como Garry's Mod, o sea, te estoy hablando del top 10 juegos cuya base, Arma 3, por ahí está, cuya base es el uso de mods. Entiendo que al final Epic, es. Que evidentemente Epic facilitará el uso de todas estas herramientas porque son, van innatas en la experiencia de lo que un jugador de PC espera cuando juega con la plataforma, pero que a día de hoy es una razón de peso para que un jugador diga, coño, esta serie de cosas que para mí son estándar, que doy por asentadas en mi plataforma, a día de hoy, en la otra, no las tengo. Hombre, yo me parece una razón de peso como para decir, prefiero que esto salga en esta plataforma que no en la otra. Es que es, vamos.
A mí me sorprende que hayáis sacado la clave tan tarde. O sea, estamos hablando es de que falta la comunidad, falta el soporte personalizado. Logros, que puede ser una gilipollez, pero hay gente que le gusta. O sea,
a Monte ya salva, no les gustan los logros.
Pues hay una serie de características primarias. De cualquier comunidad que te la puede encontrar en Nuplay, Origin, etcétera. Sin embargo, pues, que aparte de la forma que han sido malísimas, pues la carencia es bastante obvia. Y de hecho, ha ocurrido algo similar con The Division 2, que ha ido un poco en silencio, pero hay mucha gente que se ha
comportado. Sí, pero porque The Division, es lo que te decía antes, The Division, tal y como lo han hecho las otras compañías, yo insisto, yo no recuerdo haber visto este nivel de queja, por ejemplo, cuando se lanzó Origin o Uplay, porque, bueno, tú entiendes que o Blizzard, con su Battle.net y el rediseño de Battle.net en cuanto a tiendas se refiere, la gente entiende que una compañía tenga todo el derecho de lanzar sus propios juegos en su plataforma, y si la plataforma empieza a despegar y tiene los recursos como para pillar exclusivos para su plataforma, pues ya está. El problema es, como decía Fran al principio, son las formas de este último caso. Y te diré más, yo es que creo que el usuario de PC, ya sea por lo viral que se ha hecho, ya sea porque la media de edad del usuario de PC tiende a ser un poco, como decía Fran, más adulta, más de... todo el éxito de Fortnite, lo mucho que gusta el éxito de Fortnite a los jugadores de consola, a los chavales, a los jóvenes, a los youtubers, bla, 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 el usuario de PC no tiene tan en alta estima Fortnite. Y que toda esta irrupción de Epic Games venga de la mano del éxito de Fortnite y acarree, pues introducir en el mundo del PC todo el niño raterismo que está introduciendo, se le tiene un poco como
¿Tú no te acuerdas de ¿Tú no te acuerdas de Battle.net cuando salió Battle.net, verdad?
No me acuerdo ya.
¿Tú no te acuerdas de las funcionalidades de Battle.net cuando estuvo Battle.net, no?
Era lanzar el WoW, ¿no? ¿Sería? No, el Warcraft 3.
Bueno, yo no recuerdo esta conversación cuando salió Battle.net, porque claro... La Blizzard.
Coño, pero sacar sus cosas, es lo que digo. O sea, es The Division. ¿Por qué no se monta Fabian con The Division? Porque The Division sale en Uplay. Bueno, pues lógico, ya lo hizo. Joder, lo han hecho la mayoría de cosas de Ubisoft, ¿lo entiendes? Insisto, que además de todo esto, será más criticable o no, tendrán más razones o no, pero la comunidad de PC, la estima que le tiene a Epic Games y el gigante que viene aquí ahora a reinventarlo todo y bla, bla. Derivado del éxito de Fortnite, pues es una cosa que es un poco muy invasivo.
No solo eso, porque también le han tocado lo suyo. Estamos hablando de que Unreal Tournament lleva en alfa años y...
Abandonado, confirmado por la propia Epic, abandonado.
Claro, veníamos también de Paragon, también era jugado, claro. y está muerto. Hablamos antes de, lo ponía Fran, de que se le tiene mucho cariño a franquicia Metro, y es cierto, sobre todo porque la gente lo toma como una secuela espiritual, salvando las distancias de la franquicia Stalker, ¿no? Y sobre todo este Exodus que pinta a tomar las mejores características de
además, de además a Alejandro, o sea, da la sensación como que Epic ahora mismo tiene el dinero como para si quisiera lanzar el coche más veloz del mundo. Podría desarrollarlo y lanzarlo. El integrante de la comunidad automovilística recibiría con buenos ojos que Epic ahora irrumpiera a competir con Ferrari y no sé cuántos, pues tú quién coño eres.
Pues sí, si le das un coche que funciona, no iría así.
Yo insisto, creo que a Epic es un poco como de repente sale de la nada.
Tesla no había hecho un coche en su vida, un fabricante de baterías y de mierdas, y de repente saca un coche y la gente dice, hostia, este coche funciona, este coche, ¿por qué coño? ¿Sabes? Y la gente lo acoge de puta madre, porque la gente acoge las cosas, no tiene miedo, la gente no tiene problemas para cambiarse de coche, pero por lo visto tiene problemas para hacer un clic más en tu puto launcher, ¿sabes?
Pero que no es un
clic, el problema. Perdón, dos clics.
No, es que tienes que abrir la perspectiva, o sea, que estamos hablando de falta de funcionalidades primarias. O sea, que está hablando de una tienda que está en pañales todavía. Y sin embargo, a golpe de talonario se está haciendo con, bueno, de manera, para mi rancia, con los mejores títulos de la comunidad que esperan PC. No sé, a mí me parece que va más allá.
Pasa un poco como en el fútbol, ¿no? Con la irrupción de de jeques y todo esto.
Sí, eso es.
Pero no sé hasta qué punto... O sea, a mí me gusta más una Premier en la que de repente hay un equipo competitivo más, que luego puedes apelar a todo lo de ya no hay sentimiento, ya no hay tal. Pero sí... puedo entender lo de las formas, puedo entender lo de los mods, pero creo que es una cuestión de tiempo. Pero si ayuda a lo de la competitividad, si beneficia a los desarrolladores, que no tendremos paciencia de... No sé cuánto puede costar lanzar lo de los mods, pero... Y ver cuánto tarda en ser una tienda un poquito más completa.
Pregúntale, el ejemplo me parece acertadísimo. Pregúntale a cualquier culé cuán bien le cae el Paris Saint-Germain. Y al final pagar cláusulas es una cosa que se lleva haciendo desde hace 50 años. Pero las formas de hacerlo, esa prepotencia, es decir, como tengo la pasta, toma, me salto cualquier tipo de ética, de moral, respeto.
Albert, han cogido una exclusiva, tío. Cuando el Madrid fichó a Cristiano Ronaldo, ¿no te pareció mal, eh?
Han cogido.
¿Te pareció de puta
una
madre?
Cosa es, no, o sea, pues coño, la ha contado.
Madre mía.
La ha contado muy bien, Fran. O sea, no es coger una exclusiva. Exclusivas lo han hecho todo el resto de plataformas. Es coger un juego que ya se está vendiendo en una plataforma, que tú ya lo has comprado allí, que esperas tener a tu comunidad, a tu gente jugándolo allí, que esperas que los modders desarrollen para allí.
No se estaba vendiendo, se estaba reservando, que no es lo mismo.
Ah, no.
¿Vale? Lo podías reservar. Okay. No, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Albert, me acostaré contigo que acostarme contigo. No me jodas, no es lo mismo, tío.
Este es uno de los fallos que tiene Steam y es una de las cosas que putean, que es por mucho que yo reserve en Steam, si yo meto 60 euros en Steam para reservar un juego y luego me arrepiento y me devuelven el dinero, lo puedo hacer, pero esos 60 euros se quedan en Steam, no vuelven a mi cartera, ¿eh?
Claro, y te lo pagan de inmediato, o sea, no es una reserva.
Pero quiero decir que puede.
Algo que hace mal os parece bien.
No, a mí me parece. A mí no. Son las cosas que mejoraría de Steam. Quiero decir, si yo te doy 60 euros y al final eso que quiero no me lo voy a quedar porque no estoy convencido del todo, me gustaría que los 60 euros volvieran a mi PayPal o a mi Visa, no a la cartera de Steam, que de ahí no lo puedo sacar de ninguna forma. O sea, los 60 euros se quedan en Steam, haga lo que haga con la reserva. Eso es lo que te quiero decir, que es una de las cosas.
Ese dinero, además, de Epic, os permite que cada mes o cada X días os están regalando un juego, ¿sabes? Que, bueno, que no lo queréis, ¿no? No queréis ese juego porque es en otro launcher. Y vosotros solo lo queréis en el launcher de Steam, que es el launcher bueno. Pero os están regalando un juego extra. Eso no se dice. O sea, el dinero sirve para muchas cosas, sí, para putearos, porque entiendo que supone un problemón de la hostia. Lo digo esto mientras estoy mirando, ¿vale? Estoy intentando buscar el porcentaje de gente que usa mods en Steam comparado con la gente normal, ¿eh? O sea, ¿qué porcentaje de gente es realmente la que usa, mods? Sí, ya si lo encontraré.
Si la Workshop le ha dado una segunda juventud a un montón de títulos, como puede ser de
¿cuál? Solamente estoy mirando, en general, ¿qué porcentaje de usuarios de Steam usan mods en sus juegos? ¿Vale? Es muy fácil de ver, a ver si es el 95% como decís vosotros o es un 5% como digo yo.
Ahora resultará que
nadie
Skyrim, el éxito de Skyrim no tiene nada
que ver con los mods. No, que el éxito de Skyrim, ¿vale? El éxito de Skyrim, por lo que me estás diciendo, es que el 95% de la gente que ha jugado Skyrim usa mods, ¿vale? Eso es lo que tú
en
me estás
PC,
diciendo.
Sí.
¿Vale? PC. Bueno, yo te digo, yo voy a coger cuántas ventas ha cogido Skyrim y cuánta gente lo ha jugado con mods.
Bueno,
muy fácil.
De todas maneras, yo entiendo lo que estás diciendo, aunque lo diga de una manera muy agresiva. Entiendo lo que dice Mote sobre la usabilidad, sobre que realmente el acto es trivial, ¿vale? Sí, es otro launcher, le da otro botón, tienes tus datos en otro lado, en fin, es una molestia asumible.
Sí.
No, pero déjame terminar. A mí personalmente lo que me está molestando un poco de toda la conversación que estoy escuchando, no esta en concreto, sino la conversación global, es la falta de respeto hacia Valve, hacia los que han creado Steam, y la poca memoria para entender lo que era el panorama del juego en PC cuando Steam empezó. Porque yo sí lo recuerdo. Yo sí recuerdo la estantería con ese espacio ridículo cada vez más pequeño que solamente vendían packs de juegos recopilatorios y poco más. Y un ejemplo muy claro. Un ejemplo que lo vais a entender muy fácilmente. Resident Evil 2. ¿Os acordáis cuando salió Resident Evil 2? ¿Salió en PC? No salió en PC. Salió en PC un año después con una licencia a Ubisoft, si no recuerdo, con una versión que no... que, en fin, hecha con palillo. Un desastre. Un desastre. O sea, no sé cuántos años más tarde. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Ha salido Resident Evil 2 en PC? ¿El remake? Sí, ha salido. Ha salido con una versión fantástica. Eso,
gracias a Steam.
Eso, que el estudio japonés tenga la confianza de decir, bueno, voy a poner mi juego aquí, cuando hace unos años no lo tenían, eso no es mérito de Steam, tan malo que es y tan desastroso que es. Algo habrán hecho bien, porque el panorama de desarrollo actual, de juegos actuales en PC, que hay ahora, no era el que teníamos hace 10 años ni 15 años. Eso es lo que a mí me molesta un poco de esa imagen de que sí, que Steam necesita competencia, sí, que puede poner mejores cuotas, sí, que le faltan un montón de cosas, sí, pero oye, un respeto.
¿Tú crees que,
a lo que ha hecho?
¿Pero tú crees que lo han sacado en Steam porque Steam es una gran plataforma o porque es la plataforma mayoritaria?
Porque es la plataforma en la que funcionan las cosas.
La plataforma mayoritaria. O sea, yo nunca he visto a más gente quejarse de developers, sobre todo especialmente pequeños. Aquí tenemos tantos amantes de lo indie, no entiendo cómo no están saliendo. Que se quejan de Steam, precisamente de la invisibilidad que les da, del ninguneo que tiene, del maltrato en general, de que tienes que tratar a través de los foros porque no hay un canal directo para tratar con el desarrollador o no funciona ese canal. O sea, de lo que se quejan la gente, o sea, es día sí, día también, como Steam, a lo mejor un desarrollador les pasa una consulta y Steam tarda 72 horas en contestar o 90 o 96 horas en contestar. O sea,
totalmente mejorable, pero tú dime a mí el mundo indie que sería sin Steam.
No lo sé, a lo mejor seguramente estaría peor, pero ya te digo que el mundo indie es lo que es, muchas veces creo que incluso a pesar de Steam, no gracias a Steam. O sea, fíjate lo que te digo, ¿eh?
Pero hay que reconocer que
es muy cuestionable.
Hay que reconocer que se han dormido en la parra. O sea,
totalmente, es brutal esto.
Claro, pero no solamente como productora de la plataforma, sino como desarrolladora, que estamos viniendo de un juego de cartas que está en el barro ahora mismo. O sea, que hace 10 años que Valve saque un juego y esté en la situación actual en la que está él. O sea, me parece una cosa de locos. O sea, me lo dice hace 10 años y ya te digo que parecería que estuviese tonto.
Yo, aquí hay... Esto que decía Fran, te pongo un ejemplo para que, aparte de la rabieta y del falta de respeto y tal, y enlazándolo con lo que decíamos Alejandro y yo de conceptos clave primarios de la experiencia de juego en PC, esto ha pasado con Metro, ¿vale? Imagínate tú cuál sería la reacción para que veas lo ligado que está el concepto, ya no mod, sino el concepto comunidad que hoy en día existe gracias a Steam en algunos juegos. Tú imagínate que el próximo arma, a golpe de talonario, lo haces exclusivo de una tienda como la Epic Games a día de hoy.
Perfectamente posible.
O sea, ¿cómo?
Perfectamente
pero
posible.
Si eso pasa hoy... Que en plan de, oye, que te financio este proyecto y tres más. Y Arma 4 sale en exclusivo en Epic Games. Esa, más allá de la pasta que se lleve la compañía, que me parece perfecto que os compréis todos yates y lo que sea con la pasta que sacáis, es una saga muerta en el minuto 1. Porque vive, o sea, su razón de existencia son las creaciones de la comunidad. O sea, el juego en sí no lo compraría nadie si no fuera por todo lo que hace la comunidad con ella. Con lo cual, también hay un punto de decir... Hostia, cuidado, vale, compra lo que quieras, pero antes viste esto de funcionalidades que nosotros encontramos básicas para que la experiencia que diferencia la que yo tengo en un PC con la que tiene el resto en consolas siga siendo esa. Por favor, no me quites a mí, como decías tú, Fran, o sea, si es que a mí la guerra de exclusividades me da absolutamente igual. Yo mientras los juegos los pueda disfrutar como estoy acostumbrado a disfrutarlos en la plataforma, el PC... Perfecto, pero no por culpa de exclusividades, de golpes de talonario y de guerras entre plataformas, resulte que la experiencia que recibo sea peor que la que recibí ayer. Eso es lo que me preocupa como pecero a mí.
Yo es que creo que en 2019 no puede asumirse que una tienda salga en este estado.
Es que, por favor, o sea, es que es lamentable. Sí.
Claro, es que si montas una plataforma tiene que tener los conceptos básicos.
Es que te digo una cosa, Alejandro. La tienda de Discord, que no sé si la has visto...
Sí, Nitro.
Es más amigable y más intuitiva y me da más información de lo que estoy comprando, dejando de comprar, que la de Epic Games. O sea, es que es la de Discord, por el amor de Dios. Entonces, ya, sí, obviamente sí. Ya no te hablo ni de la ni Uplay ni Origin, que creo que están a años luz, pero es que la de Epic Games, con todo el dinero al que tienen, hostia, en vez de ir tan rápido y quererte convertir en el rey del mambo en PC, ¿por qué no dedicas un poco de los milloncejos que te dan por los skins a hacer una cosa que sea al menos navegable. ¿Qué mierda es ese de menú con iconos de 800x600 o unos pedazos de iconos para llegue? Pero por Dios, déjame navegar tranquilo, déjame mirar qué es lo que tienes. O sea, es como si te metes en un centro comercial y de repente tienes ahí todo de cajas grandes y de iconos grandes, y bueno, y aquí.
Y si la cosa sigue así, la burbuja explotará, y es bien sabido que la comunidad de PC, si algo se propone, siempre lo consigue. O sea, estamos hablando de cuando Steam reculó con los mods de pago, no sé, otra serie de polémicas que al sí, final siempre
que además, se lleva el gato al agua. Y tienes razón en que sí, que tienen muchos millones, que tienes una base de jugadores enorme, pero el otro día me lo contaba Mote con la anécdota de las camisetas en el game, que se ve que en el game hay muchas camisetas de Fortnite, porque dice, ¿por qué no se venden camisetas de Fortnite? Oye, porque los que juegan a Fortnite no tienen dinero para comprar camisetas. Que sí, que tienes una base de jugadores que usan tu plataforma brutal. De esos, de esa cantidad de jugadores, ¿qué tanto por ciento está interesado en comprar Metro? Es que...
Claro.
En fin.
Es que, de hecho, cuando se anunció la pérdida de Steam y tal, y que iba a la Epic Games, a la media hora se convirtió en el juego más vendido de Steam.
Claro.
Y la edición Gold incluso, que estaba hablando de 90 euros. O sea, que la gente reaccionó en plan, no.
Yo lo quiero aquí.
Yo lo quiero aquí porque es que aquí es donde yo concibo Metro. Y es así.
Vamos cerrando tema, chavales, que tenemos más cosas de las que hablar, ¿vale? Yo he estado escuchándoos atentos, poco que decir aquí porque no soy ni de lejos tan experto en el asunto de las tiendas virtuales en PC. Pero bueno, interesante, y veremos lo que acaba pasando. Desde luego, esto último que comentáis, yo creo que es un dato significativo de cuál es el panorama, y habrá que ver si el futuro depara cambios, pero está la cosa complicada. Hay otra cuestión, ¿vale?, de la que queríamos también hablar hoy. Nos hemos comido gran parte del debate con esto, pero estaba interesantísimo lo que contabais. Que ese este Apex que antes mencionabas tú, Albert, al principio, ¿no? Que ya está disponible, ha caído como una bomba, que bueno, se suma a la moda de los Battle Royale Free to Play con Titanfall de fondo, con bueno, la excusa de uno de sus mapas y un poco con ese universo, aunque no hay titanes, eso que quede claro. No sé si de momento, ahora me comentaréis vosotros, que seguramente la habéis catado ya alguno, si esto es una cuestión temporal o si es conceptual y que no tiene sentido meterlos. En fin, contadme un poco cómo va la cosa. Está ya disponible Xbox One, PS4 sí. y PC, ¿no? ¿Cómo se come esto?
Bueno,
valga la redundancia.
Se come con lo que hemos dicho antes, que la cosa se anunció anoche y ahora ya está jugable. Una cosa rara, no tiende a pasar mucho en el mundo de los videojuegos, y mucho menos con lanzamientos AAA. El Genoa Battle Royale, yo creo que hemos dedicado larguísimos programas a tratarlo, viendo las alternativas que hay, y creo que al final hemos estado siempre de acuerdo en una cosa, ¿no? Hay un rey absoluto, creo que nadie duda que el rey a día de hoy de los Battle Royale es Fortnite, y luego hay una ristra de competidores que, con sus matices, todos proponen una alternativa que más o menos comparten elementos muy en común. Tenemos a Battlegrounds, tenemos a Ring of Elysium, ahora lanzado hace pocos meses, tenemos a Blackout. Hay una serie de Battle Royale que, desde un enfoque más táctico y dejando a un lado la construcción, pues plasman su idea de Battle Royale, ¿no? Si a mí me dijera alguien que no conoce un Battle Royale, de oye, ¿qué diferencia hay entre Battlegrounds y Blackout? A un experto como vosotros podría estar un rato y entenderíais esas diferencias. Al usuario más general, que sencillamente conoce el concepto Battle Royale, si yo le cuento las diferencias entre Battlegrounds y Call of Duty, al cabo de 10 minutos me dirá, pero es lo mismo, ¿no? O sea, son iguales. O sea, no tienen construcción, con lo cual es todo lo mismo. Digo esto porque yo ya lo he jugado antes de empezar el podcast, por suerte han abierto servidores y lo he podido descargar antes de jugar, antes de empezar el podcast. Apex, por lo que he podido probar y ver hasta el momento, sí parece ser el primer Battle Royale AAA que apuesta por algo diferente desde que se lanzó ya Fortnite, obviamente, que era una cosa radicalmente distinta a lo que se conocía. ¿Por qué digo esto? La propuesta de Apex es, lejos de ser únicamente un Battle Royale, es del todo original. Por un lado tenemos el concepto, esta vendría a ser un poco la siguiente entrega dentro del universo Titanfall. Tenemos un sistema de movimiento casi igual al que teníamos en Titanfall. Digo casi porque no tenemos el parkour por las paredes, cosa que a mí me ha tocado bastante las pelotas, hablando en plata. No hay parkour, pero sí que hay ese strafe derrapando, esa aceleración que se puede hacer girando, cambiando de dirección mientras derrapamos para pillar más y más velocidad. Tiene la verticalidad de Titanfall, el mapa en sí, hay unas zonas que son absolutamente verticales que recuerdan muchísimo a lo que veíamos en los mapas de Titanfall. Y por otro lado, hace una serie de cosas que yo creo son muy novedosas. Por un lado, la idea de clases al más puro estilo Overwatch. Esto lo intentó en su momento Realm Royale de una forma totalmente fallida, pero aquí sí que se perciben clases con diferencias sustanciales. Y que diréis, claro, pero esto desequilibra el Battle Royale. No, porque por lo que parece la idea de Apex a día de hoy es enfocar su Battle Royale en squads de tres. O sea, quieren que el equilibrio esté en el squad, no en el jugador. Con lo cual, esas clases que sí están diferenciadas, que sí sus habilidades pueden llegar a hacer contra o no a una u otra, a diferenciarlas entre ellas, diréis, bueno, ¿dónde está el equilibrio? El equilibrio está en que se juega en grupos de tres sí o sí a día de hoy. No sé si en un momento dado añadirán la posibilidad de jugar solo. Yo lo desearía y me gusta jugar solo a los Battle Royale, pero a día de hoy está enfocado y planteado para ser jugado a tres, ¿vale? Y otro de los matices que a mí particularmente me parece muy original y me gusta muchísimo, una de las cosas que a mí no me gusta jugar en squad es que cuando te matan a ti, ¿qué es lo que pasa? Porque te tiras 10 minutos, un cuarto de hora o el que sea, mirando en la pantalla y decir, bueno, pues ya os matarán o ya ganaréis. Pero yo mientras miro, yo no hago nada. O sea, es una mecánica que hasta día de hoy nadie había conseguido darle una vuelta de tuerca de que los tres en todo momento se lo estuvieran pasando bien. ¿Qué han hecho ellos? ¿Qué hace Apex? Apex, cuando uno de tus aliados cae, él cae, pero tú puedes coger su tarjeta de identidad, su ID, e ir a un terminal de los muchos que hay por el mapa para resucitarle allí. O sea, ahí le da una vuelta de tuerca al caer. O sea, vale, caigo, ya está. Pero el equipo, el objetivo es, oye, queremos seguir siendo tres. Obviamente es muy difícil ir allí y resucitarlo, porque esto ya sabes cómo acaba siempre, que te pegan un cholazo y morís todos de golpe, sino que tú vas corriendo, coges la tarjeta y tu objetivo ahora pasa a ser ir a resucitar a ese colega para volver a ser tres. Creo que es una mecánica muy original. No es que... O sea, Dios mío, ¿cómo se os ha ocurrido esto? No, pero creo que puede funcionar muy bien en lo que es el desarrollo de las partidas de Battle Royale.
Pero también lo hacía Realm Royale.
¿Realm también lo hacía eso? Lo de...
Sí, podías ir a la forja y por una cantidad de esquirlas podías resucitar a un compañero.
Vale, es que no lo dedica tanto, ¿no? Dedica tanto. Sí. Yo pensaba cuando te movías como pollo, pero bueno.
No, es que no resucitaste a nadie, cabrón.
Sí, correcto.
ese es el tema.
Yo le di bastante.
Sí. Yo creo que uniendo todo, siendo licencia Titanfall, siendo un estudio AAA, siendo free to play, y esta para mí es una clave letal, o sea, si quieres competir hoy en día en el género, tienes que sí o sí ser accesible al público y meterle un precio de 60 euros no era la vía, con lo cual es free to play, se puede descargar ya, gráficamente obviamente a la vanguardia, el sistema de movimiento para mí va a dar rienda suelta a que exista un skill cap muy alto, con lo cual no pasará llevo 10 minutos o llevo 10 horas y ya sé todo lo que tenía que saber y no noto que mejore. El skill cap, sabemos, de Titanfall era altísimo y aquí se espera que será igual. Yo particularmente estoy, claro, hypeado porque me lo anunciaron ayer y todavía no he podido bajar el hype, pese a que pueda jugarlo, pero creo que puede decir y hacer mucho este Apex en el terreno de los Battle Royale.
A mí, sobre todo, viniendo de Titanfall 2, creo que han sabido extraer lo mejor. Si recordáis el multijugador de la secuela, también tenía habilidades, tenía el señor del señuelo, el gancho, que este también lo tiene con el robot.
Sí.
O sea, creo que han extraído las cosas muy buenas que tenía el juego. No, yo particularmente no he hecho falta los titanes porque es algo que me parecía que desbalanceaba las partidas, ¿sabes?
Sí, yo también, nunca me terminaron de gustar.
A mí siempre los tiroteos de Titanfall, de Respawn, me han encantado y aquí pues es más lo mismo. Yo creo que la jugabilidad está más pulida. El personaje como que se siente un poco más lento que los anteriores, pero sin embargo es como que el movimiento es más suave. Es difícil de explicar si no lo juegas. Más que el parkour, yo he hecho falta el doble salto.
Sí.
Que sobre todo para el tiroteo venía de escándalo.
Me da que eso, que tanto el parkour como el doble salto se lo guardan como característica de alguno de los héroes que van a ir sacando. ¿sabes? Sí. Así como, por ejemplo, Quake Champions, el movimiento de Quake 4 lo tiene solo un héroe, el movimiento de Quake 3 lo tiene solo un héroe, me da que esas características, en plan el poder hacer parkour, estará disponible en uno de los campeones que sacarán. Y el doble salto igual, me da que van a ir por ahí la cosa.
Y además, si lo piensas bien, funcionará de lujo, porque con el tema de la Ultimate, si la activas, por ejemplo, puedes hacer parkour durante 10 segundos. O con el L1, con la habilidad activa, puedes hacer doble salto durante un breve espacio de tiempo. O sea, es un juego que por mecánicas, por diseño, se presta muy bien a experimentar sin desbalancear la propuesta. Bastante importante comentar que no va a ser pay to win, va a tener un pase de batalla que va a incluir solamente elementos cosméticos, todo el tema de equipamiento, héroes y tal, va a ser completamente gratuito. En posteriores semanas dirán qué incluirá. Y bueno, también decir que el desarrollo de Titanfall 3 no existe. Esto es en lo que está centrado la compañía dentro de la saga Titanfall. Y que para mí es una pena porque la campaña del 2 me pareció una de las mejores de la generación de largo y parte de la anterior. Y que, bueno, sabe mal que nos vayamos a perder eso. Sin embargo, a mí lo que es la jugabilidad de Titanfall me parece más divertida que la de Blackout. Pero es algo
también,
muy personal.
A mí también.
Sobre todo porque el tema de la detección de disparos me parece que funciona mejor. No es un juego sacado de la chistera. No,
coño, y el movimiento. El movimiento de Titanfall desde... O sea, está Quake y lo siguiente sería quizá Unreal y lo siguiente ya es Titanfall. O sea, en cuanto a juegos que propongan un sistema de movimiento con un margen, digamos, en cuanto a skill cap se refiere, altísimo. Con lo cual yo creo que eso es bueno, que haya un juego que te exija y que a base de horas me permita a mí llevar al personaje de una forma más eficiente y mejor que la de una persona que ha empezado a jugar. A mí son una serie de características que me gustan en los juegos.
Incluso en este momento que la gente está experimentando y está todavía descubriendo el juego, no he sido todavía líder de escuadrón, pero que es como que me he sentido parte del escuadrón, que eso no me ocurre con Fortnite o PUBG. Es en plan, vale, el líder del pelotón me ha dicho que tengo que tirarme aquí, pues voy a esperar, porque durante la mitad del vuelo no puedes saltar tú de manera solitaria, sino que cuando salta el líder, pues vas junto a él y tú no puedes controlar el movimiento. Pero sí, claro, si el líder se ha ido al baño o tal, pues puedes saltar tú. O sea, eso por lo menos está bien equilibrado. Y la verdad es que hay un sentimiento de compañerismo que yo voy siempre con la escuadra. Me parece que todos los tiroteos han sido de tres personas y se forman unas cosas muy buenas.
Había una comparativa que se hacía que yo creo que es bastante acertada. Lo que decías tú, el compañerismo, el juego en equipo, dadas las habilidades y dada esa cooperación necesaria para los distintos tiroteos, es como si en un Battle Royale hubiera un poco incluso de Overwatch, ¿sabes? O sea, ese...
Sí, de Hero Shooter.
Esa sensación de, yo soy Reaper, y sí, me gusta matar y todo lo que quieras, pero para poderlo hacer necesito que ese Reinhardt funcione bien, ¿vale? O sea, sí. me conviene que a ese Reinhardt no lo maten, porque si a él no lo matan, yo podré matar mejor. No es aquello de voy a lo loco y se os matan como en un Call of Duty, no, voy a lo loco y se os matan, pues me da igual porque cada uno somos todos iguales y yo soy mejor que vosotros y que os den por culo que soy muy malos. No, los roles aquí es como voy a pensar cuál es mi rol y voy a pensar qué es lo que beneficia al equipo para esta situación llevarla adelante.
Sí, sí, y aún con la falta de habilidades que tenían los anteriores, es un mapa muy vertical. Incluso funciona con la cantidad de ganchos de puntos de rappel que hay. O sea, yo es que he estado, por ejemplo, en un acantilado, me he tirado, he estado en combate. No sé, es como que no paras de hacer cosas y es un combate de 60 jugadores, no hay que olvidar.
Bien.
500.000 personas ahora mismo viéndolo en Twitch, ¿eh?
Vas a decir 500.000 reproducciones del Mary Podcast. Sí. Pues estaría
bien. No, pero es obviamente están todos los streamers. Que si es Road ganando todas las partidas que juega, obviamente. Lyric, Disrespect y demás. Pero yo creo que es importante que en el día de lanzamiento pues tengas medio millón. Te plantes en el número uno descarado. Un juego que ayer ni se sabía que existía. Con lo cual yo creo que es. Insisto, siendo free to play, para mí esta es una clave importantísima de cara a garantizar que como juego servicio, ellos mismos lo han anunciado, como juego servicio, que no se te va a morir a las dos semanas, porque siempre tendrás un flujo de gente que va entrando a probarlo al ser gratuito. Yo creo que estamos ante una potencial buena alternativa para el género.
¿Sabes cuál es la clave? que no había hasta el momento en ningún Battle Royale que mirara de tú a tú a Blackout. Y es que este lo mira de tú a tú, pone sobre la mesa novedades, y es que encima lo hace de manera free to play.
Sí, pero además, o sea, al final... Blackout al final, con todo lo bueno que tiene, que yo lo he jugado muchísimo, Blackout a día de hoy, a 4 de febrero, ya se empieza, si tú miras Reddit, si tú miras foros, sí, se empieza a encontrar con alguno de los problemas que decíamos, que es... ¿Vale la pena que gaste 60 euros en Blackout hoy, cuando sé que posiblemente el año que viene ya saldrá el siguiente? Claro, eso es lo que dijimos, que el riesgo de Blackout era que la gente no lo entendiera como juego servicio y que lo entendiera como algo anual, que como un modo extra, no como un juego dedicado a eso, a ese modo.
Y no solamente eso, ¿no? Que yo cuando me meto a jugar ahora Blackout es como que le falta evolución. Como que estoy jugando lo mismo de lanzamiento. Sí, sí. Y eso en un Battle Royale es muerte.
Sí, fíjate en Fortnite, que no para de sacar locuras cada semana. No sé, ¿lo habéis probado alguno o alguien más tiene interés en hacerlo?
Bueno, yo sí me descargo algo con mi internet, ¿no? O sea, estaría jugando mañana todavía. Tardaré, pero tiene muy buena pinta y quiero ver cómo responden. Lo que más me interesa es cómo responden juegos como Overwatch, del que parece que toma elementos, cómo responden futuros Battle Royale, porque parece que ya no solo hay que mirar a Fortnite. Quiero ver cómo revitaliza el mercado del Battle Royale y del shooter, de los hero shooter en general. Me parece que es algo interesante y que hacía falta una nueva voz, algo distinto en un mercado bastante monopolizado como el del Battle Royale.
Fíjate que aquí hablamos del Battle Royale, pero hablas tú de cómo evolucionar esto. Yo las mecánicas, lo que decía Alejandro, yo el sistema de tiro, el sistema de movimiento, el sistema de clases, me lleva a pensar que además de un modo, como decía yo, un modo solo, para jugar a Battle Royale solo, yo creo que en no mucho tiempo, aquí encaja también perfectamente un Team Deathmatch. Me encaja perfectamente. Y me encaja también perfectamente un captura la bandera como lo había en Titanfall. Quiero decir, al final, si esto funcionase, la base te da riendas a poder convertir en Apex en un juego-servicio donde el amante del shooter encuentre en él diferentes alternativas, ya sea Battle Royale, ya sea Team Deathmatch, ya sea capturar la bandera tal, que digas, hostia, hay muchas alternativas, pero es que la base jugable es que es buena, con lo cual me gusta estar jugando a esto, quiero jugar a esto.
Bueno, acaba de nacer. O sea,
sí, sí, tiene una hora. Tiene una hora.
De la disquisición esta, que es interesante. Habrá que ver cómo evoluciona la cosa. Y efectivamente se queda, tiene toda la pinta. Desde luego el apoyo de dos compañías contrastadas y de la comunidad, que al final es lo que les va a dar seguramente el impulso para permanecer, parece que está. Y los que le dais al Battle Royale habitualmente, pues nos lo acabaréis contando, ¿no? Y lo veremos. Vale, chicos, vamos a cerrar aquí, si os parece, el debate de esta semana. Intenso, con dos temas diferentes, pero que seguramente hayan reunido un buen montón de peceros ahí alrededor del podcast de hoy. Y dejamos el debate para despedirnos como hacemos siempre. Vámonos. Bueno, Fran, la semana que viene más, no sé si estaremos alguno de nosotros por aquí, pero estará el resto del equipo contando cositas. Próximo podcast con más temas dentro de 7 días. Un abrazo, tío.
Un abrazo, Juan. Un abrazo a todos los oyentes. Espero que hayáis disfrutado el debate. Y nada, sí, lo he dicho. De todas maneras, a pesar de ese debate encendido un poco alrededor de Steam, nunca nos olvidemos que lo importante es disfrutar del videojuego y que no sea una fuente de frustración, que ya tenemos muchas en la vida, ya tenemos de sobra.
Y aparte, esa etapa pasó, tío. O sea, la disfrutamos mucho porque éramos críos y entonces la inquina con que se vivía el enfrentamiento era otra. Pero que lo importante, como tú dices, es disfrutar y no tanto el cómo, ¿no? Vamos, es lo que quiero pensar que habría
sido. No ha pasado esa etapa.
Correcto.
No ha pasado esa etapa. Lo que pasa
No, el que se meta con la Mega le pega una hostia que... No.
No es que haya pasado esa etapa. Lo que pasa es que antes insultábamos de forma más impersonal y ahora nos metemos más personalmente con la gente, lo cual es mucho mejor. ¿entiendes?
Es mucho mejor, claro, claro, eso sí, o sea, siempre mucho mejor.
¿Verdad o no? O sea, antes decías, sí, no, pues yo creo que tú, y ahora como conoces a la gente dices, no, pero yo sé que tú eres así, ¿entiendes? Por lo tanto, sí, me meto contigo, cabrón, contigo sí, personalmente. Sí, 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 sí. Y eso mola un montón más, francamente. Es que,
sí, luego está la parte de que hay mucha gente que se esconde detrás de un seudónimo en Twitter y no le puedes partir la cara como te gustaría, pero eso, pero, es otra cuestión.
Pero eso es otra cuestión. Esa es la misma gente que después te pone la review negativa de un metro que no toque en Steam, ¿sabes? Es esa misma gente.
Ah, entonces, sí, sí. O te pone un dedito para abajo en un vídeo que tiene 400 deditos para arriba. Sí, esa gente, ya sabemos la que hay.
Joder, Juan. ¿Quieres enviar algún mensaje? ¿Quieres
alguien? No, el que lo haga habitualmente, que sepa que, no le, que le quiero. O sea, es un vídeo que acaba de colgarse y que no pasa los 10 minutos que dura y ya tiene el dedo para abajo. Entonces dices, me estabas
esperando. Pero tú, un dedo para abajo, sí, es verdad. Pero tú no le mandas un dedo para arriba. Es que
yo
es así.
Yo le mando uno y porque no lo tengo cerca. Claro. Yo le mandaba cinco. Cinco a, ¿entiendes?, velocidad de infarto.
Pero es lo bonito esto. Él te manda un dedo. Cambiáis dedos, él te manda un dedo para abajo, tú le mandas un dedo para arriba. Es lo bonito de internet esto.
Sí, señor. Bueno, Botella, que te tengo ahí. Un abrazo, tío. Hasta la semana que viene. O la otra.
No sé. Ya. Hala, hasta luego, chicos. Os quiero.
Chao. Chao, Albert, tío.
Pues nada, nos vemos. Yo tengo, ya te digo, juegos pendientes ahora. Oye, Mote, no. ¿Por qué no hemos hablado de Anthem hoy? ¿Cuándo sale?
No toca, en nada ya, ¿no?
Porque
la semana que viene.
Ah, vale, pues la semana que viene tocamos, que ¿no? Yo me he quedado con las ganas de escuchar a ver de qué iba esto. Nos vemos, yo me voy a Sea of Thieves, me voy a Apex y Fran, vacaciones hasta que salga de Division 2. Eso es lo que pido. Vale.
No sé, de todas formas, el Apex que mola es el Racing Apex, ¿eh? No sé, o sea, no sé qué funciona.
Te lo juro,
no,
que
es el Apex
puesto,
Legends este.
Cuando he puesto Apex en Google, lo primero que ha salido es eso, tío. Y digo, no,
el Racing Apex es el,
por favor,
es el que mola. Es,
sacad
esta es una
a Juan Arenas,
que,
a Juan Arenas.
Que jugará unos cuantos.
Sacad a Juan Arenas de Google.
Sí, señor, a ver si lo sacan de una puñetera vez, que acabo por Trenvir, a ver cuánto falta. Bueno, Israel, un abrazo, tío.
Un abrazo, yo me voy a Celeste, que es lo mío.
Eso. Pero tú no has salido de Celeste, no te puedes ir a un sitio del que no has salido. Es como, me quedo en Celeste.
Llevo un año ahí, es terrible.
Es terrible. Bueno, un abrazo, tío.
Un abrazo.
Chao, Alejandro.
Bueno, pues la verdad es que me hubiera costado entrar más en el primer tema, pero como estaba Mote ahí caliente...
A mí también, no... me habéis visto, ¿no? Que estaba ahí, sí, que no sabía dónde meter baza. Digo, aquí, no, venga, no, aquí.
Es que era en plan, meto algo y es que este hombre me mete una piña o algo por internet. O sea...
No, sí, soy... A ver, por internet, sí, después en persona tampoco soy tan agresivo, sí, ¿no?
No sé, que te lo diga el fan.
No, es más agresivo por internet, sí.
Es verdad, ¿no? O sea, por persona...
No,
soy...
en persona no.
Soy, a ver, soy agresivillo, pero no...
Pero es, en el fondo es como Inda. Luego le acercas una cámara y se cae solo, ¿sabes? O sea, no.
Y tracatra. ¿A que
exacto,
sí?
No. Sí, exacto. Si tuvieses que compararme con alguien, Albert, como Inda, ¿eh? Sí, has encontrado.
Sí, sí.
O sea, quien, no, creo que es quien más me representa.
Un amigo.
Exclumote. Exclumote.
Buenos días, meristas.
Ay, señor. Bueno, vamos a cerrar un tupido velo, como se diga esto. Cerrar un tupido velo. Chicos, nos vamos. Pero volveremos, como decía aquel, pasadlo bien, 7 días nos separan de la próxima cita con el Merry Podcast. Y como siempre hacemos al acabar, os damos las gracias por vuestra confianza y esperamos encontraros a todos de nuevo aquí en nuestra próxima cita. Un abrazo grande y hasta entonces, adiós.